Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En fin, te sigo contando más historias, en este caso desde Zaragoza. Te cuento que, fíjate, en Aragón hay más de 450.000 personas mayores de 65 años. Y es verdad que una parte importante de ellas se enfrenta cada día a una soledad que no ha elegido. Bueno, pues para dar voz a estas experiencias, para abrir espacios de encuentro, nace Nuevo Futuro. ¿Qué es esto? Pues es un periódico. Es un periódico hecho por personas mayores para personas mayores y que busca combatir el aislamiento y fortalecer los vínculos comunitarios. Este proyecto es un proyecto piloto. Se ha presentado en el hogar El Boterón de Zaragoza, con historias reales, hay poesía, humor y propuestas prácticas para romper la soledad, demostrando que a veces la mejor manera de acompañar es escucharse y compartir. Dame un momento que nos vamos hasta el hogar El Boterón. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, tengo el gusto de poder hablar hasta ahora con Aurora García, que es la directora del hogar El Boterón. Aurora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros Máximo Ariza, que es el director general de mayores del Gobierno de Aragón, de la DGA. Señor Ariza, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un saludo muy cordial, Aurora.
Hola.
Sí, porque os podéis escuchar ambos, claro, y podemos mantener esta conversación los tres, porque realmente, bueno, nos ha llamado mucho la atención, nos ha gustado mucho este proyecto. ¿Cómo surge la idea de crear Nuevo Futuro, Aurora, y qué papel ha tenido las personas mayores en el contenido, en el diseño? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues a ver, el comienzo, la idea de este periódico es fruto de un proceso de participación y de trabajo que ha impulsado la Dirección General de Mayores.
Sí.
Y dentro de estas políticas que se está haciendo desde esta Dirección General, pues para trabajar es por las personas mayores. Entonces, la idea inicial, dentro de una, bueno, que ahora nos lo explicará un poco mejor el director general, era sensibilizar y sobre todo visibilizar el tema de la soledad no deseada. Y todo esto ha sido, pues eso, a raíz de, pues primero unos talleres participativos en los que cada uno ha expuesto un poco las circunstancias y la situación de lo que entendían que era la soledad no deseada. Y para hacer unas líneas de trabajo, o sea, ha sido fruto todo de un proceso elaborado y dirigido por una entidad que nos ha estado un poco gestionando y apoyando toda esta dinamización, que es la entidad Vecindaya, y para que finalmente pues se concluyera que una propuesta que era la más votada, la que mayor interés despertó,
¿sí?,
era el desarrollar un periódico que podría llegar a, pues eso, a más personas y que podría, pues eso, entretener o simplemente el que un poco te sintieras identificado con lo que lees. Un poco se buscaban distintas ideas cuando se barajaba en lo que incluir dentro de lo que tenía que llevar este periódico.
Uh-huh. Cuéntenos, Máximo, ¿cómo ha sido esta experiencia, este arranque de este periódico Nuevo Futuro?
Bueno, pues yo, como director general de mayores, pues estoy contentísimo de empezar a ver poco a poco los frutos que nosotros nos habíamos marcado en la dirección general. Principalmente es una dirección general nueva, eso ya lo sabrán ustedes, ha sido esta legislatura cuando ha sido la primera vez que se ha constituido en Aragón una Dirección General de Personas Mayores, y nos habíamos planteado dos prioridades. Uno era llevar la ley de integral de derechos de personas mayores, que debido a que se ha cortado la legislatura estaba a punto de entrar en cortes, pero se ha quedado ahí en la puerta.
Sí.
Pero sí que lo que pudimos realizar fue una estrategia para la lucha contra la soledad no deseada en Aragón de las personas mayores, directamente a las personas mayores, enfocados a ellas. Y dentro de esta estrategia que se presentó a final de junio de este año, pues una de las 56 medidas que había para luchar contra la soledad dentro del fortalecimiento comunitario, una de las medidas pues esa era el promover la sensibilización en torno a la soledad no deseada, pero en la población diana, que es la persona mayor. no quiere decir que es la población que está sintiendo soledad, sino que puede sentir, o sea, que está, que es un grupo, un colectivo de personas que son mayores y que en un momento determinado pueden tener esta necesidad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué hemos realizado con esta actividad? Pues intentar sensibilizar a la persona mayor y a su entorno y a las familias también de que pues de que hay una posibilidad de que en un momento determinado podemos estar sufriendo soledad y, o no la queremos expresar o no la queremos reconocer. Entonces, con esto sensibilizamos a las personas mayores. ¿Cómo los sensibilizamos? Bueno, pues ellos han elegido, como bien ha dicho Aurora, dentro de 55 propuestas que se habían planteado entre los diferentes hogares, municipios, hemos consultado con, pues con personas mayores de diferentes ámbitos
Sí.
y al final pues han decidido entre todos pues que era un periódico solamente dedicado a la soledad en el que podían transmitir pues sus sentimientos o su forma de luchar contra la soledad no deseada.
Claro.
Y ahí ha
Qué bueno.
nacido el proyecto Nuevo Futuro.
Ahora quiero ir un poco a ver qué se cuenta en el periódico y cotillearlo un poco, pero es que hay un dato que me parece que lo decía usted, Máximo. La soledad no deseada afecta a cerca del 20% de la población general en Aragón. Es que me parece una
Sí.
cifra muy alta, ¿no?
Ahí entra las personas de todo tipo, de edad.
Sí.
Si nos reducimos al ámbito de las personas mayores, nosotros es muy difícil calcular, dar una
Claro,
proyección.
claro.
Estamos hablando del 20%, que es el dato que dio el Ministerio, porque el viernes lanzó su proyección anual, la lanzó el viernes el Ministerio. Y proyectaban que había un 20% en general de toda la sociedad, desde jóvenes hasta personas mayores. Nosotros, yo estimo que en torno a las personas mayores, tal y como está el estudio que nosotros tenemos realizado, y el teléfono del mayor, que nos ayuda mucho a ver el tipo de soledad y las personas realmente que detectamos con soledad, aproximadamente pues puede ser un 10% de las personas mayores las que sufren soledad, que aquí en Aragón pues, nos supondrían de las personas que sufren soledad y que además viven solas, que serían sobre pues, 8.000,
Claro.
9.000 personas mayores. Pero quiero decir, yo nunca me voy a arriesgar a decir un dato exacto de cuántas personas sufren soledad, porque varía mucho. O sea, la soledad además la tenemos que ayudar a detectar, sobre todo la detección es fundamental, que está también dentro de la estrategia. Estamos luchando ahora con el Observatorio Aragonés de la Soledad, otra institución que junto con la Justicia y el Departamento de Bienestar Social hemos relanzado, pues estamos intentando el llegar a detectar y a sensibilizar dos de los principales temas que están dentro de la estrategia y que estamos de verdad totalmente entregados en detectar y sensibilizar a las personas mayores y a la sociedad en general, porque esto es un problema de la sociedad en general,
Claro.
de que existe este problema.
Totalmente. Bueno, vamos al periódico. Aurora, cuéntanos, o sea, cómo,
Pues
¿quiénes han participado? ¿Quiénes han hecho este
mira, pues
periódico?
la propuesta del periódico, la verdad que ha sido, bueno, ha sido una maravilla porque inicialmente en el hogar participó en hacer propuestas, o sea, en lo que eran los talleres para debatir sobre lo que era la soledad y sobre qué propuestas. Y ahí participó una población un poco, pues eso, más envejecida, igual más población que igual pueda sentir más todo el tema de la soledad.
Sí.
Y luego cuando se hizo la propuesta, se les animó a que participaran también en el equipo redactor, pero ya yo creo que se veían un poco como que no encajaban o que les dio un poco de miedo y la propuesta se abrió a todo el centro, a todo el hogar
Sí.
y participó 7 personas, han compuesto este grupo redactor, este equipo redactor. 7 personas que por iniciativa particular, porque entre ellas no se conocían ni habían tenido ningún tipo de trabajo en común, Pero bueno, que ha sido una maravilla porque han conectado muy bien, cada uno ha aportado una cosa diferente y entonces, bueno, pues aquí en este se organizaron un poco lo que eran los temas, lo que tenía que salir
Sí.
y entonces, pues algunos han hecho relatos intimistas sobre lo que piensan que es la soledad, ¿no? Cristina, pues un relato que sobre cómo te vas viendo que al principio pues tú eras la que cocinabas para todos y ahora solo cocinas para ti
Ya,
y
es
ahora pues un
verdad.
poco cómo vas viendo que todo eso se te va apoderando, ¿no? Todo el tema de que vas viendo cómo te vas quedando sola en casa
Claro.
y pero con un toque de humor, ¿no? O sea,
Qué
que
bueno.
tampoco no buscando la tristeza, sino un poco también buscando pues eso, cómo son realidades compartidas por mucha gente.
Claro.
O uno de los socios que también nos ha descubierto su lado poético y nos ha, y ha hecho una redacción, una poesía preciosa también. O sea, que ha sido pues eso, sacar cada uno lo que ha podido aportar dentro de lo que ellos hacen y de lo que han ido compartiendo en el grupo de trabajo. Y ha salido, pues eso, ya te digo, desde una tira de humor, con una esquela de Doña Soledad no deseada, y pasatiempos con palabras, pues eso, que vienen al uso del tema que se trata, o fotografías de cosas que buscan en la ciudad para salir de casa. Bueno, pues eso, ha sido una apuesta del ingenio
Qué
de
bueno.
este grupo, y además entre ellos han salido muy reforzados porque ha sido el que no se veían capaces y de pronto a sacar una publicación, la verdad que interesante
Qué bien.
y preciosa.
Pero, ¿y se van a animar a hacer otra?
Bueno, pues es que, a ver, nos tendremos que comprometer. Si han salido tan contentos
Claro,
que
claro.
sí que la intención es ahora, pues eso, no darle un poco de tiempo a esta primera publicación, porque el
Sí.
trabajo ha sido bastante duro. Entonces, igual, pues eso, hacerla pues cada trimestre o cada hacer publicaciones, eso con una frecuencia un poquito más así distante, pero sí que querían, sí, claro,
Para
por
ir
supuesto,
trabajando
que
poco a
querían,
poco en eso, claro.
porque ha sido una experiencia preciosa para ellos el hacer este ejemplar de.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Máximo, estaba pensando con el éxito que ha tenido este nuevo futuro, no sé si esto se va a expandir a otros hogares o a otros municipios de Aragón.
Pues es lo que, bueno, el siguiente paso es ese. El siguiente paso se han realizado pues alrededor de 200 copias, pues claro, pero entre
Sí.
personas del hogar y los diferentes, lo vamos a difundir, lo vamos a repartir entre los diferentes hogares del IAS y los centros de convivencias municipales de las tres provincias. Además, también el PDF también lo vamos a lanzar a nuestra base de datos, a todas las personas, entidades de voluntariados y entidades sociales que están en contacto con las personas mayores. Lo vamos a dar a conocer y a difundir entre todas estas entidades para que sea conocido. Y si es
Bien.
posible, pues hay muchos centros, muchos hogares donde a lo mejor tengan ya un pequeño periódico, tienen como una actividad, pero enfocada, que queremos que lo enfoquen, sobre todo que pongan un apartado hacia la soledad no deseada, que pongan sus gotitas de soledad para que sensibilizar y visibilizarlo. Es muy importante, quiero decir, las familias. El día de la presentación, de verdad, había familiares con los promotores y con los redactores,
Ajá,
familiares que
claro.
estaban más emocionados casi de los
Qué bueno.
familiares que los
Que ellos
mismos
mismos, ¿no?
redactores.
Qué bueno, qué
Entonces,
bonito.
es muy muy importante que las familias también se den cuenta de la importancia que tiene este
Claro.
tema.
Pues qué bonita iniciativa. Nos ha gustado mucho este nuevo futuro y estas todas las iniciativas para combatir la soledad no deseada son evidentemente muy bien recibidas. Pues Aurora García, directora de Hogar El Boterón, y Máximo Ariza, que es el director general de Mayores. Muchas gracias a ambos por haber estado con
Muchas
nosotros.
gracias a
Un
ti.
saludo.
Gracias a ti. Venga, un saludo.
Gracias.
Bueno, ¿y cómo estará el tiempo en las próximas horas? Pues te cuento que vamos a estar con bastantes nubes. ¿Podrían dejar lluvia? Igual esta noche podría dejar algo de lluvia, pero bueno, porque dan una probabilidad del 55%, ¿eh? Eso sí, como te cuento, cielos nublados con muchas nubes. La lluvia sí que puede llegar a partir del miércoles por la tarde y ya para el jueves, ¿eh? Para el día de la cincomarzada, que en este momento dan lluvia especialmente por la tarde. Y las temperaturas, pues mira, hoy máximas de 18 grados, por ejemplo, mañana 19 o el miércoles 18. dicho, en la Cincomarzada, si bajan las temperaturas y bastante, no pasaremos de los 14 grados. Ahora sí, por lo pronto, Cierzo nos espera. En este momento tenemos en Zaragoza 14 grados. Y vamos a ver también cómo se circula esta hora por Zaragoza. Para eso contactamos con la policía local, su portavoz hoy, Nieves Alba. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nieves.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bueno, el tráfico bastante fluido durante la mañana de hoy. Sí que debemos prestar atención en esos lugares donde hoy han dado comienzo trabajos, como son Avenida Pirineos, Avenida Goya y en calle Rioja. Además, se está llevando a cabo una manifestación, ha tenido salida desde Plaza de España con recorrido por Coso, San Jorge, Hermanos Argensola, calle Mayor, finalizando en Plaza del Pilar. Como siempre, hay agentes realizando los cortes y desvíos necesarios para garantizar la seguridad vial. Mucha atención, por lo tanto, a sus indicaciones.
Bueno, importante. ¿Alguna otra incidencia o algo que nos queréis contar desde Policía Local?
Bueno, en cuanto al capítulo de sucesos, el balance del fin de semana, pues arrojan 9 detenidos por delitos contra la seguridad vial, 7 de ellos por conductores que carecían de permiso, 6 por no haberlo obtenido nunca, y 2 de los conductores han sido detenidos por arrojar tasa positiva de alcohol.
Bueno, pues como decimos siempre, menos mal que estáis vosotros ahí. Y muchas gracias, Nieves. Esperemos que este día sea tranquilo, lo que queda de día. Hasta mañana,
eso
buen servicio.
Muy bien, gracias.
Adiós.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. El Parque del Tío Jorge acogerá este próximo jueves la celebración de la Cincomarzada, con una alta participación de colectivos y la habitual programación festiva. Estos días el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación de Barrios ultiman los preparativos para garantizar que se realicen las mejores condiciones de seguridad y limpieza. La reforma del parque se ha ajustado para que empiece tras esta festividad. El presupuesto municipal de 2026 supera por primera vez los 1.000 millones de euros, con un récord de inversión de 128 millones. Estas cuentas garantizan seguir avanzando en la renovación de calles y avenidas y en proyectos como la Nueva Romareda, el Huerva o el Centro Deportivo de Distrito Sur. Además, se refuerzan servicios públicos esenciales como limpieza, movilidad o la iluminación de la ciudad. El 16 de marzo finaliza el plazo para solicitar el cheque familia del Ayuntamiento de Zaragoza. Las ayudas van dirigidas a familias con niños matriculados en escuelas infantiles privadas durante 2025.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Pues ya sabes que desde Fundación Ibercaja nos tienen siempre propuestas muy interesantes y esta semana, evidentemente, pues también. Mira, esta tarde a las 7, Fundación Ibercaja te invita a un nuevo encuentro del ciclo Martes de Libros. Es una cita para los amantes de la literatura que ofrece la oportunidad de descubrir de cerca alguno de los autores más destacados del panorama literario actual. Y en esta ocasión el ciclo contará con la presencia del escritor barbastrense Manuel Vilas, que va a presentar su última novela, Islandia. Por cierto, que nosotros lo tendremos aquí dentro de un ratico, pasará por estos estudios sobre la 1:15 para hablar también con él sobre este nuevo trabajo que se llama Islandia. Él esta tarde estará en Fundación Patio de la en Fundación Ibercaja, en Patio de la Infanta, como te digo, a las 7 de la tarde. Y además también un concierto que te quiero recomendar para el viernes, Luca Scandali, en el 33º ciclo internacional de órgano Josep de Sesma. Cada año se viene celebrando en homenaje al maestro de organeros Josep de Sesma, que es el principal artífice e impulsor de la organería aragonesa del primer barroco. Bueno, pues José Luis González Uriol, que es el organista titular del órgano histórico José de Sesma de Patio de la Infanta, presentará este ciclo. Abre el ciclo de conciertos el organista Luca Scandali. Será en Patio de la Infanta, como te digo, este viernes a las 6:30 de la tarde. Y también, por supuesto, que quiero hablarte de exposiciones. Por ejemplo, ¿qué sabes de Senegal? De Médicos Mundi, NAM. Estará hasta el 24 de marzo. Estará en Fundación Ibercaja Actur, de la mano de Médicos Mundi, NAM, que te presentan esta exposición colaborativa para mirar más allá. Nace con un propósito, claro, que es acercar a la población aragonesa la riqueza humana, cultural y social de Senegal, y su realidad en materia de salud desde una mirada respetuosa, creativa y comprometida. En Fundación Ibercaja Actur, que está en Antón García Abril, como te digo, hasta el 24 de marzo. Y una última exposición que te quiero recomendar, Goya Interludio, esta exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya, colección Fundación Ibercaja, Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta, una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya, mientras el museo se transforma para su gran reapertura, que por cierto será en octubre. Bueno, pues todo esto y más, si quieres más cotillear más actos, más cosas preparadas, más actividades, en fundacionibercaja.es.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
...12:50, tenemos ahora mismo 15 grados aquí en Zaragoza. La tarde parece que vendrá nubosa, ¿eh? Que tendremos algunas lluvias no, pero sí algunas nubes, y eso es lo que te puedo contar en cuanto al tiempo. Pero eso sí, lo cierto es que hemos entrado en el mes de la primavera, y aquí es cuando ya empezamos a pensar en pequeñas escapadas. Hoy te proponemos una escapada a un lugar excepcional que tenemos aquí en la provincia de Zaragoza, en Nuévalos, el histórico monasterio de piedra. Sabes que está recibiendo ya visitantes, que tuvo esa reciente reapertura después de los daños que causó la Dana. Bueno, pues el monasterio de piedra, fundado en el siglo XII, rodeado de espectaculares cascadas, senderos naturales, este emblemático enclave aragonés recupera su pulso como uno de los grandes destinos turísticos de la comarca, y ahora que viene la primavera muchísimo más. Pues hoy nos vamos a ir hasta Nuévalos para hablar del monasterio de piedra, como te digo, uno de los enclaves más impresionantes de Aragón, donde el agua no solo crea paisaje, sino que explica su historia. Espera un momento que te lo cuento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues para contarlo desde una mirada rigurosa pero cercana, está con nosotros Daniel Herrero. Es ingeniero, químico y creador del podcast del agua. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Laura, muy buenos días.
Oye, qué bien, cuéntanos. A mí este lugar me parece maravilloso, pero claro, lo que yo no sé es cómo nace el monasterio de piedra y qué papel tuvo el agua en su fundación.
Pues mira, a mí también me parece muy, muy, muy bonito, impresionante. Pues mira, vamos a contar un poco qué es del monasterio. El monasterio nace en el marco de la expansión del Císter en la península y de la reorganización del territorio tras la Reconquista. La primera donación del castillo, digamos del castillo de piedra, lo que es el origen del monasterio, la realizan Alfonso II de Aragón y su esposa Sancha de Castilla, allá en el 1186, a los monjes de Poblet, con la idea de fundar una nueva comunidad. La comunidad allí se pone en marcha en 1194, y al año siguiente el rey ratifica esa donación y otorga a los monjes un dominio amplio sobre esas tierras. A partir de ahí comienza la construcción ya del conjunto monástico que se desarrolla durante el siglo XIII y que convierte a piedra en un monasterio plenamente consolidado dentro de la red cisterciense. ¿Pero por qué ahí? Pues porque el agua lo hacía viable. Ya volvemos otra vez al punto de partida. El Císter, o la orden cisterciense, era una reforma de la orden benedictina que buscaba austeridad, trabajo manual y autosuficiencia. Ese ideal no era solo espiritual, ¿no? Era también organizativo y económico. Las comunidades necesitaban producir su propio alimento, gestionar sus recursos y sostener su actividad sin depender de las ciudades. Y ahí el agua era determinante. Los monjes del Císter destacaban por su capacidad técnica en la gestión hidráulica. Allí donde se asentaban diseñaban sistemas de captación, derivación, almacenamiento de agua, de estas cosas que hemos comentado por aquí. Construían acequias, estanques, canales, aprovechaban la energía del agua para mover molinos y organizaban el territorio con una lógica productiva muy clara. En ese sentido, casi podríamos decir que eran auténticos ingenieros hidráulicos medievales. En el caso del Piedra, el río ofrecía caudal constante, riego para huertas, pesca y energía mecánica. Así que ese es un poco el origen.
Oh, qué maravilla, qué cosa. El caso Daniel, claro, a mí impresiona mucho cuando vas en coche, ¿no? Hacia Nuévalos, hacia el monasterio de piedra, que dices, aquí me dices que hay un lugar así lleno de cascadas, de grutas, porque cuando visitamos el monasterio de piedra, lo que más impresiona, ¿no? Esas cascadas, las grutas. ¿Qué explicación tiene este paisaje? ¿Cómo se integra en la historia del monasterio?
Y todo eso es natural, ¿eh?
¿Sí?
Es el resultado de miles de años de interacción entre el agua y la roca caliza. El río Piedra atraviesa un entorno kárstico, lo que significa que el agua, que es ligeramente ácida por el dióxido de carbono disuelto, va disolviendo lentamente la caliza y generando cavidades, grutas y saltos de agua. Además, cuando el agua cae en cascada y se mezcla con el aire, parte del carbonato cálcico vuelve a precipitar y forma barreras naturales de toba o travertino. Con el paso del tiempo, esas barreras modifican el cauce y crean nuevos saltos y pequeñas presas naturales. Por ejemplo, la cola de caballo, que yo creo, sí, que es de lo más significativo,
claro,
¿no? Y más emblemático, no es una obra humana, es una consecuencia natural de la dinámica del río y de la geología del terreno. Aquí el agua no solo circula, construye paisaje, es un sistema vivo y cambiante. Y los monjes cistercienses convivieron con esa dinámica natural y la aprovecharon con criterio. Derivaban parte del caudal para usos concretos, pero respetaban el curso principal. El agua abastecía las dependencias del monasterio, alimentaba huertas y movía molinos. Uh-huh. Siglo después, en el 19, tras la desamortización de Mendizábal, por la que el Estado expropió los bienes de la iglesia y los sacó a subasta pública,
sí,
la familia Muntadas adquirió y transformó el entorno en parque paisajístico de estilo romántico. Pero bueno, la base de todo seguía siendo la misma, un río constante y un relieve que convierte el agua en protagonista absoluto.
Y tanto que sí. Bueno, y además de su patrimonio natural, el monasterio de piedra está asociado, que yo esto flipo, a la llegada del chocolate a Europa, ¿no, Daniel? O sea, esto es cierto, que hay de cierto en esta historia.
Bueno,
¿y el agua qué papel juega?
Bueno, a ver, es más, yo creo que es más una leyenda, porque, en fin, no es, sí, estas cosas que luego al final se te cae un poco la cara al suelo, ¿no? Pues la tradición sitúa efectivamente en el monasterio de piedra una de las primeras elaboraciones de chocolate en España, atribuida a un monje vinculado a la comunidad en el siglo XVI, un tal Jerónimo de Aguilar. Más allá del componente legendario, porque es un poco eso, lo que sí que está documentado es que el monasterio fue un lugar temprano de preparación de chocolate tras la llegada del cacao desde América.
Vale.
O sea, que algo sí que hay.
Sí.
Conviene recordar que en esa época el chocolate no era sólido, era una bebida, tipo el chocolate a la taza, que a lo mejor te has tomado alguna mañana,
claro,
con unos churros. Bueno, pues se preparaba mezclando cacao molido con agua caliente. El agua aquí, ¿ves?, era también esencial, no solo como ingrediente, sino como medio de transformación del producto. Además, la molienda del cacao requería energía mecánica. En muchos monasterios esa energía, como comentaba antes, procedía de molinos hidráulicos. Es decir, el mismo sistema de aprovechamiento del río, que sostiene la vida agrícola y económica del cenobio, podía integrarse en la preparación del cacao. Al final, la constante es clara. El agua permitió la fundación del monasterio, modeló su paisaje y también estuvo presente en uno de los episodios más curiosos de su legado cultural, la preparación del chocolate. Así que en piedra la historia siempre fluye acompañada del río y con un chocolatito al lado ya no te digo nada.
Pues ya, muchísimo mejor. Pues qué maravilla. Vaya viaje por el que nos ha llevado hoy nuestro experto en agua, que es Daniel Herrero, ingeniero químico y creador del podcast del agua. Daniel, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias, Laura. Chao, chao.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Crea espacios felices con Toldos Serrano. Ahora un 25% de descuento en toldos, cerramientos y pérgolas bioclimáticas.
Toldos Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Goya, la melodía de una leyenda llega al Teatro Principal. Emoción, arte y humor en una experiencia musical única. Vive los secretos de nuestro genio más universal. 9 únicas funciones. Entradas a la venta en teatroprincipalzaragoza.com y en goyalamelodiadeunaleyenda.com.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nada, casi vamos acercándonos a la una. Y antes, déjame que te recuerde, por supuesto, ¿quiénes son los mejores en limpieza? Pues Angélica Limpiezas, que ya sabes que llevan aquí, bueno, pues más de 30 años, ofreciendo esa limpieza que tú necesitas a lo mejor. Y hoy quiero recordarte una cosa también importante, porque Angélica Limpiezas pueden estar en tu comunidad de vecinos. Pueden estar en tu casa, por ejemplo. Pueden estar también en tu oficina. ¿Por qué? Pues porque se adaptan perfectamente a los horarios de oficina y porque además saben manejarse entre todas estas cosas que tenemos en las oficinas, ¿eh? Entre los teléfonos, ordenadores, los papeles, las impresoras y todo este jaleo. Bueno, pues ya lo sabes. Si también lo necesitas en tu oficina, a Angélica Limpiezas pueden ayudarte. Están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-3940. Y en internet en limpiezasangélica.es. Con ellas llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa.